Todas estas especies requieren que el agua se mantenga a una temperatura uniforme de 25 grados, escucha. Si yo me muero de frío en la cama y te voy a andar manteniendo el agua calentita, a vos para que andes ahí mirando como un gil que le viste que se lo llena. Pero es lindo, ¿eh? Para tener los chicos entretenidos.
El acuario. El acuario no se le da por salir a la calle.
Nada, y en verano los pone a bañarse ahí junto con los pescados. Y listo.
Sí, señor. Sí, señor.
Por ahí cuando salen usted lo revisa, ¿vio? Porque entre la ropita por ahí se le desliza.
¿Alguna mojarrita?
¿Alguna mojarrita? ¿Algún,
¿Le viste?
Plástico de silus o le viste reticulato y por ahí está durmiendo y usted ve que se mueve ahí. Se dormía una vez y sale el le viste ahí. Sí.
¿Lo viste?
Sí.
A ver, ¿está de la
bueno, ronda? Estamos en condiciones de establecer conexión con nuestro toque de ronda. ¡Adelante, por favor!
Por lo que más quiera. Gracias, muy amable. Aquí estamos, Dolina, en la esquina pacífica de Buenos Aires, de Gilaberti y Centenera, donde se ha producido un movimiento de tierra. Sí. Una máquina de la municipalidad ha procedido a trasladar tierra de una cuneta hacia la otra. Y ahora llamamos a nuestro compañero y la gente de Villanueva para que toque la ronda, si usted lo permite.
¡Adelante, por favor! ¡Esperamos ansiosos ese alarde de producción!
¡Ay, mira! ¡Ay, mira, mira! ¡Ay, mira!
¿Quién es?
¡Hola, gente! ¡Hola!
¡Gracias!
Sí,
¡gracias! ¡Magnífico! ¿Puede repetir un último silbato, por favor?
Más fluido. Tiene problemas de armar.
Este silbato no es el que supo ser, no. Bueno.
Hace mucho que no usa el silbato,
Le mandamos un cariño muy grande, Luis.
Un abrazo muy grande,
Oriana. Y un aplauso de todos nosotros para todos. Ya, negro, vaya a dormir. Qué tipo malandro y sinvergüenza. Y si acá venía en bicicleta, ¿se acuerda? Que entraba, entraba al estudio en bicicleta disfrazado.
Y con un arito.
Sí, después lo tuvimos que echar. Sí. Era una cosa que nos desprestigiaba, no sé. Sí.
Medio raro.
Ah, sí, una persona. Después se quedaba con vueltos y cosas.
Pero mira, mira que está musculoso.
La pataflora le afanaba al del carrito.
Sí.
Un día le faltaron pataflora porque las tiene contadas.
Cuenta todo.
O el negro albornoz. Pues bueno.
Divulgación científica.
Ah, qué linda sección.
Es porque hay que egresar de la ignorancia para internarse en el luminoso camino de las nociones. Los por qué de los animales. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado por qué tal animal hace tal o cual cosa?
Sí.
Bueno, este es el momento de saberlo.
Es verdad.
Para animar de este modo toda clase de ágapes.
Para animar.
Por ejemplo, ¿por qué aúllan los lobos?
¿Por qué?
Ahí está. Estos animales que son muy sociables, ¿lobo? ¿Qué lleva el lobo a la embajada de Bélgica, a una fiesta o algo? Bueno, está mucho bulebú, lobo.
Educado, ¿sí?
Educado.
Medio traicionero.
Primero te come, pero educado, permiso, señor, me lo voy a dar por
provecho, dice.
Estos animales son muy sociables, poseen un complicado sistema de comunicación y su aullido es el más conocido de su repertorio de sonidos, sus llamados y movimientos corporales. Durante la caza nocturna, es probable que una gran manada se disperse en vasta extensión.
Ajá.
Y entonces los lobos aúllan para mantenerse en contacto. ¿Eh? Por ejemplo, uno le dice al otro, pero le dice...
Le contesta.
Y a uno se le eriza... No haga así, trate que se me erizan los pelos de la nuca. Cuando... ¿Qué día es hoy?
Y hoy, no es el día de ciclo.
Mañana en la noche, mañana
viernes, sí, señor.
Porque Estronati fue durante un tiempo lobizón en 25.
Sí, señor, después me echaron.
Sí, después lo echaron porque faltaba.
Sí.
Faltaba.
Se olvidaba,
se olvidaba, se emperraba los sábados.
Sí.
Hay que ser muy consecuente para ser lobizón.
Estaba borracho.
Y fue hombrizón también. Los hombrizones son lobos que los viernes a la noche se convierten en hombres. Bien. ¿Por qué a los rinocerontes les gusta bañarse en el barro?
Hay chancho, que son lo más.
Claro, como chancho.
Son chancho.
Porque ellos los hace sentir muy bien. Ahí está.
Y está bien, esta es la única respuesta. No,
una capa de barro los refresca en un día caluroso, sí.
Qué lindo, con este barrito.
Yo cuando hace calor, cuando viene la calor, yo tengo ahí en el fondo un barrito que antes tenía un chiquero, ¿vio? Pero después me lo hicieron sacar los vecinos.
¿Por el aroma?
De envidia, yo creo, ¿no? Yo tenía un chiquero, lo había puesto, venía al patio y un chiquerito, ahí con unos chanchos. Y un día se me quejó el de al lado. Me dice, escúcheme, dice, usted dice eso que tiene ahí. Toma eso que tiene ahí, eso que tiene ahí tiene nombre. Sí, dice, chacho. Y dice, eso es una... redondamente una pocilga. Le digo, efectivamente, es el lugar donde crío los chanchos. Sí, dice, pero a mí me molesta, porque yo acá tengo gente que viene a visitarme. Ajá. Y vez pasada hicimos acá un buffet Freud. Y estaba la gente ahí tomando un refresco o algo, comiendo unos sanguchitos, y los chanchos miraban ahí.
Oink, oink.
Sí, y le daba asco a los invitados míos.
¿Y por qué miraban ahí? ¿Como te llaman por el tapial?
No, porque se ve, por el alambradito se ve, ¿vio?
Ajá.
Sáquelo porque yo voy a llamar a la policía, voy a llamar.
¿Y le hizo caso? ¿Usted lo sacó?
No. Y el tipo me mandó a la policía.
¿Y?
Y dice...
¿Transó con la policía o no?
No, vino...
¿Le llevaron un chancho?
Dice, vengo a inspeccionar a ver si es cierto que usted tiene chancho en su casa. No, le digo, no es así, ¿no? Eso pasó al comedor, dice, ¿ve? No, ese es mi cuñado. Un
poco gordo está.
Y después pues, siguió al fondo y... Y yo la posible, digo, esos también son cuñados suyos, me dice.
¿Yo lo escondí usted los chanchos?
No, yo medio los maquillé para hacer creer que eran perros, ¿vio?
Sí, no le creyeron.
Le digo, son los perros. Pues, le digo a uno de los chanchos.
Medio rabones,
digo, sí.
Cola muy cortita.
Sí, son los rabones, te voy a estar, los tengo un poco gordos, ¿vio? Porque son perros sobones. Todavía para hacer un poco de bandera, le digo, escucha, sultán, le digo, bueno,
no entraba,
pero la...
el chacho me miraba,
sí.
Vio los chanchos que lo miran.
Y no entraba, ni nada. Escucha, le digo. Y le tiró un palo para que lo corriera, chacho. Se lo miró como
sí,
que no se
llovera, chacho. Dame más,
dice. Parece, me dice el cana, que su perro muchos casos no le hace. Le digo que no son como ustedes, están acostumbrados a los perros policías, ¿vio? Esto son perros caseros, acá yo no lo puedo...
Son medio bombados.
Y todavía le había puesto una correa a uno de los dos. Lo tenía atado, es lo que me costó. ¿Sabe lo que es poner una correa a un chancho? ¡Oh, Dios! Y después se lo creyó el policía.
¿Sí?
Sí, se fue.
O hizo que se lo creía. Total, él no le molestaba.
Y después al chancho ese lo dejé para perro, el que lo tenía atado.
¿Se acostumbró?
Sí. Ajá. Se fue emperrando de a poco también. Después lo poníamos en invierno, lo poníamos al pie de la cama. Para que calentaba los pies.
Y después el año nuevo se lo morfaron.
Momentito, me dio una lástima, pero...
Estaba lindo.
Sí, pero después lo eché de la pieza.
¿Lo echó?
Sí. Escúcheme, bien.
Muchacho.
¿Por qué el gorila suele golpearse el pecho? Ah, no sé, este programa...
Sí, debe de andar mal.
Los comentarios de eso no sé. ¿Cómo titilan las luciérnagas?
Ah...
Las luciérnagas...
La luz mala, eso.
Son insectos coleópteros, que quiere decir que tiene la luz atrás, ¿no? Producen luz gracias a una complicada reacción química que se opera en el interior de sus células abdominales, ¿no? Por decirlo así. Este brillo es una característica distintiva usada principalmente para localizar compañeros.
Ah, mire usted también.
Ah, claro, una luciérnaga, usted va por ahí
y lo afilia,
y viene la luciérnaga. Dice, ¿los cocodrilos devoran sus crías? En realidad no es así.
¿Ah, no?
Lo que ocurre es que la madre suele tomar a su carnada entre los colmillos y aparentemente, no a su carnada, no, a su camada.
Ah, su camada.
Aparentemente los engulle, pero en verdad los traslada. Llegan los pequeños cocodrilitos, los ricos que son...
Ay, como el chicle, lo mastica pero no
lo trae. En la boca, sí, lo mastica pero no lo. Pero lo lleva en la boca, ¿no?
Ah, sí, calientito.
Ah, mire si las madres hicieran lo mismo con los hijitos, ¿no? Lo llevaran en la boca. Algunas podrían, ¿no? La mamá cocodrilo...
Qué lindo. La cocodrila.
Sí, deposita los huevos en un hoyo que ella misma cava.
Mire usted la mamá.
Ah, qué bien. Luego custodia el...
El papá.
El hoyo, ¿no?
Sí.
Y a las 12 semanas... 12 semanas,
bastante, ¿no?
Mirando el hoyo. El sol calienta el suelo hasta endurecerlo.
Ajá.
¿Sí? Cuando la camada sale de los huevos, descubre que es imposible escapar de allí y rompe en un coro de refunfuños.
¿El qué rompe?
¡Oh! ¿Cuántas veces en el África no se puede dormir a la tarde? Porque están los cocodrilitos rompiendo en un coro de refunfuños. Carlos, ¿qué es ese ruido? Y dice, son los cocodrilos que están rompiendo en un coro de refunfuños. Ya me dice cómo me tienen ya. Bien. Qué lindo, che, un coro de refunfuños. La madre los desentierra y los toma entre sus mandíbulas. Al abrigo de cierta bolsa de piel que se extiende de una parte a otra de la mandíbula, del cocodrilo madre.
Madre.
Madre. Las crías, supuestamente devoradas, se encuentran con vida y a sus anchas.
Ah, ellas también.
Una vez que toda la nidada, constituida por unos 20 reptiles, se ha acomodado en su refugio, la madre se arrastra hasta el agua. Usted sabe que me estoy a punto de llorar. Aprendan del cocodrilo este ejemplo de ternura, qué fantástico, esto me da asco. Bueno, finalmente tenemos cómo aprenden a cantar los pájaros.
A ver, a ver.
Última pregunta. Los pájaros ya nacen con capacidad de producir sonidos, ¿vio? Ajá. Sin embargo, los pájaros de corta edad, retirados del nido y criados en aislamiento, solo emiten los rudimentos del canto, ¿eh? Una vecilia tiene que escuchar el trino de un pájaro adulto antes de cumplir los 2 meses para que pueda ganar. Bueno, se enseñan entre ellos, ¿no?
Ajá, se copian.
Se copian, ¿sí? Se ha dado el caso de que diversos pinzones fueron agrupados durante 10 meses y compusieron complejas melodías. Ajá. Sí, estimulándose a cantar unos a otros. Por ejemplo, el tango, el Taita del Arrabal.
Sí.
Bueno, es bueno saber esto, ¿eh?
Sí, sí, es interesante.
Porque, mire, uno va a una fiesta y no tiene de qué hablar.
Y le habla de los cocodrilos.
Y le habla del coro de refunfuños de los cocodrilos. De los rinocerontes que se revuelcan en el fango.
Uh-huh. Y de cómo aprenden a silbar los pajarillos.
Incluso para... Usted está bailando con una mina o algo. Le saca a conversación, está bailando ahí. ¿Cómo se llama? Clelia. ¿Sabes? ¿Sabes por qué se revuelcan en el barro? No, dice mía, porque les gusta. Ah, las cosas que dice usted, ¿no? Y ¿sabes por qué?
¿Cómo empiezan a cantar los pajaritos?
Sí, no, dice. Enseñan unos con otros las pequeñas avecilias.
Y a ver.
¿Sabes? Sí.
Los cocodrilos,
sí,
¿cómo era?
Y una cosa trae la otra, y usted le dice, ¿qué le parece? Vamos a tomar uno. Unos cacao acá al bufé. Y ahí nacen romances.
Sí, porque usted tiene conversación.
Claro, dice, Vincenzo, dice. Dice, la verdad que usted, dice, tiene una conversación, Vincenzo, que es apasionante. Porque mire, yo vengo a bailar hace muchos meses acá, a este boliche, uh-huh, y me han sacado a bailar muchos muchachos. Le digo, no es por decir, ¿no? Pero, conversación como la suya, Vincenzo, difícil. Yo el otro día le digo, muchacha, ¿pero por qué siempre tenemos que hablar de las mismas cosas?
Sí, de que se siempre viene acá.
Sí, digo, a mí me interesaría tener una conversación con una persona espiritual, como usted, Vincenzo. Dice, Vincenzo, la verdad que sí. La verdad que eso es lo que tengo yo, porque es una persona... ¿Saben que soy yo, Clelia? Soy muy romántico. Bueno, que tengo un romanticismo que... Soy más romántico...
Me sale, mire, por acá.
Sí, soy más romántico que no sé qué. ¿Se sabe cómo me llaman a mí en el barrio?
¿Cómo le digo?
No, sí. En realidad tengo 2 apodos, ¿no?
Mis amigos me dicen 2 apodos.
Sí, sí. A mí me gustaría que me digan el romántico.
Sí.
El romántico.
Y el único apodo.
Sí. No, tengo otro, ¿no? Que me dicen esparrafuchile, pero... pero yo soy muy romántico. Mire, yo veo las estrellas, el otro día estaba mirando las estrellas, ¿no? Y digo, parece mentira, le digo a un amigo, ¿no? Que estábamos ahí. Digo, la pequeñez de la criatura humana. Le digo, Jorge, me llama Jorge, amigo. ¿Qué querés, Vincenzo? Me dice. Le digo, si se nunca te pusiste a pensar... la pequeñez del ser humano delante de la infinitud acá de las estrellas que están a una distancia que están a centenares de kilómetros de acá. Le dice, no, la verdad, dice que ahora tengo 2 laburos. Dice. Me agarré una changuita a la tardecita. Así que mayormente, viste, no tengo tiempo. ¿Por qué? ¿Hay algún concurso o qué? No, le digo yo. Yo era porque... Yo, y le digo en serio, Clelia, yo miro a veces las grandes distancias estelares que hay. Usted no sé si sabrá, Clelia, que la Luna, por ejemplo, está a una distancia enorme de la Tierra.
Sí, está lejos, está lejos.
Sí, está, sí, sí. Casi, creo que eran 3.000 kilómetros, 30.000.
Yo creo que sí, cerca de 30.000.
Más lejos que los países más lejanos. Sin embargo, usted la ve ahí y parece que estuviera un poquito más arriba que el palo de la luz. ¿Eh, Clelia? ¿Y esto qué le hace pensar a usted? Ay, no sé, usted dice cada cosa, que no sé en qué sentido me la está diciendo.
Si tiene doble sentido.
Claro, porque por ahí yo, imagínese, yo más de acá de este baile no salgo. Y yo no sé lo que usted me dice. Claro, lo que me quiere decir usted con eso de la luna y qué sé yo, porque la otra vez uno me habló de la luna y resulta que después, bueno, son las 2:58. Última gacetita, mañana a la tarde en la estación del SUTE, primera junta. Pablo de Caballito presenta el coro polifónico de Cocodrilito Refunfuñante.
Y así finaliza Demasiado Tarde para Lágrimas. Un programa de radio orgullo de la televisión. Con Alejandro Dolina y un equipo que va al ataque, pero sin regalarse. Los esperamos mañana, después del programa anterior. ¿Quién les habla? Guillermo.